Amnistía Internacional exige liberación inmediata de Michael Osorbo, plantado en estación de la policía de La Lisa en La Habana. Aún están detenidas 5 personas que protestaron pacíficamente la semana pasada en La Habana Vieja. La Red Femenina de Cuba reporta nuevo feminicidio en la isla, municipio de Holguín, al oriente de Cuba. El MISAB reporta 12 nuevas muertes y 1.162 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Estados Unidos y México prometen cooperación para resolver los problemas que incitan a la migración hacia el norte. Colombia declara persona non grata al primer secretario de la Embajada de Cuba en Bogotá, sin dar a conocer el motivo de esta decisión.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Radio Martí. Gracias por acompañarnos en esta jornada del viernes 7 de mayo. Les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Mucha atención, Amnistía Internacional está exigiendo la liberación inmediata de Michael Osorbo, plantado en la estación de la policía en La Lisa. Osorbo estaría plantado en esta unidad, según dijo hoy a Radio Martí el músico de género urbano Eliezer Márquez, conocido con el alias de El Funky.
Bueno, Michael está sitiado casi ya un mes, más de 15 días, en una casa en El Vedado que queda en línea entre ellos y a él. Entonces parece que lo llamaron porque la niña está con catarrito y está dándole fiebrecita y eso. Y entonces él habló con esa gente que lo estaban cuidando ahí para poder visitar a la niña. Y parece que esa gente lo llevaron a otro lugar. Y él mandó un recado con una persona de que está en una estación en La Lisa, la estación de séptima, y que él está plantado en La Lisa, pero tiene que ver con playa también, creo. Eso fue ayer por la tarde y la noticia llegó como a las 7 o 8 de la noche. Y hasta ahora no tenemos información de Michael, así que vamos a movilizarnos con eso a ver qué está pasando. La información de él y a ver cómo sabemos él.
Y la organización Amnistía Internacional está exigiendo este viernes la liberación de Osorbo, quien fue detenido la víspera después de semana sitiado por la policía política. La directora de Amnistía para las Américas, Erika Guevara Rosa, dijo en Twitter que el músico y defensor de los derechos humanos, miembro del movimiento San Isidro, prominente por su arte contestatario, fue detenido arbitrariamente. Su delito es salir de casa, escribió Guevara Rosas. Publicó un video sobre la detención del rapero y activista en La Habana. La abogada México-estadounidense de los derechos humanos añadió que el régimen cubano mantiene vigilancia y cerco policial contra otros activistas y periodistas independientes. Entre tanto, 5 personas quedan aún detenidas por protestar de forma pacífica la semana pasada en La Habana Vieja. Ivette Pacheco informa.
Continúan detenidas 5 de las 13 personas arrestadas tras una protesta pacífica en la calle Obispo en La Habana Vieja el pasado 30 de abril. Uno de ellos, el periodista independiente Esteban Rodríguez, quien se encuentra en el Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado Villa Marista, según informaron las autoridades a sus familiares. Así lo dijo a Radio Martí el también comunicador independiente Héctor Luis Valdés Cocho.
Según su ley, la esposa de él me contó, en el día de ayer se presentó a su casa, ahí donde ellos viven, un agente de la seguridad del Estado que se hizo llamar Angelito y le informó de que Esteban se encontraba en Villa Marista y que iba a ser sometido a un proceso judicial por el supuesto delito de desorden público y resistencia. Que hoy podía presentarse el abogado ahí en Villa Marista para entonces recibir el número de expediente.
Mientras, la también comunicadora Maricarla Ares fue visitada ayer por su abogado, según nos informó su padre, Carlos Alberto Ares.
En la tarde no logró verla y le dio a conocer que no estaba comiendo, que la comida no le bajaba, que era muy mala y que tenía muchas picadas de mosquitos, pero que bueno, en lo general estaba firme, estaba tranquila y nos mandó a decir.
Maricarla Ares continúa en la unidad de séptima y 62 en Playa La Habana.
sigue en la misma unidad, aunque el abogado nos contó de que su expediente no se encuentra en esa unidad. El expediente se encuentra en Villa Marista, que es donde la están siendo procesada a partir de allá de Villa Marista, pero me confirmó que la está y se encuentra junto con él. El próximo paso que tengo es simplemente esperar que el abogado sea quien tramite su situación legal en este momento. Le están pidiendo prisión provisional.
El Centro de Información Legal Cubalex informó que entre las 5 personas detenidas por participar en la protesta realizada en la calle Obispo se encuentran además Yubizán Cancio B, a quien mantienen en la estación policial del Capri, en el municipio Arroyo Naranjo, e Inti Soto Romero, quien se declaró en huelga de hambre y permanece detenido en la unidad ubicada en Santiago de las Vegas, en el municipio Boyeros, todos en la capital cubana. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y mucha atención en un tuit emitido hace algunos instantes, María Matienzo Puert, está mencionando la desaparición de la madre de Luis Manuel Otero Alcántara. Dice el tuit: una madre desaparecida hoy, Marisa Herrera, salió para el hospital Calixto García. Iba a reclamar por su hijo, Luis Manuel Otero Alcántara. A él lo muestran en un video y ella es la que no aparece. La queremos en casa ya. Basta de violencia contra las madres cubanas. Numeral SOS Cuba. Asimismo, la activista cubana Tania Bruguera ha dicho que presentó una acusación formal contra el periodista oficialista Humberto López por su campaña de descrédito en la televisión nacional contra varios activistas, artistas y comunicadores independientes en la isla. Bruguera, que estuvo detenida varias horas ayer, escribió en la página de Facebook del Instituto Nacional de Activismo Hannah Arendt que hoy intentará hacer una rueda de prensa para hablar sobre la querella contra López por daños morales. La activista dio gracias al abogado independiente Julio Ferrer por preparar la documentación y representarla ante el tribunal. También se refirió a la ayuda que le brindaron las activistas Camila Lomón, Solveig Front y Lara Crofts por ser con ella los 28 capítulos del Espacio de López en el Noticiero Nacional de Televisión para extraer la metodología y las pruebas que se presentaron en su contra. Y las autoridades penitenciarias, por otra parte, trasladaron de prisión a los 3 activistas detenidos por protestar, esto debido a los abusos del régimen contra la población. Yolanda Huerga informa.
La activista Taimir García, una de los 3 arrestados el 21 de abril por protestar por la aplicación de una multa a un vendedor ambulante en la ciudad de Las Tunas, fue trasladada el pasado lunes a un campamento correccional conocido como Granja 5 de la prisión de mujeres en la provincia de Camagüey, a más de 100 kilómetros de su lugar de residencia. Confirmó su esposo, Holmes Rivas Carmenate, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, igual que Taimir. García, acusada de los delitos de desacato y resistencia, fue apresada junto a Damián Echevarría, inculpado de atentado y encarcelado en la cárcel El Típico de la provincia Tunera, y Adrián Góngora, incriminado por resistencia y también reubicado en la prisión provincial de Holguín. El pasado viernes, el Tribunal Provincial de Las Tunas negó los recursos de habeas corpus interpuestos a favor de los 3 detenidos. El abogado de García pidió el miércoles un cambio de medida cautelar para la activista. Deberá recibir respuesta del tribunal o el instructor este 7 de mayo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Red Femenina de Cuba dijo que ha ocurrido otro feminicidio en la isla y ha expresado preocupación por el aumento de estos casos en el país. Marta del Tamayo, integrante de la Red Femenina de Cuba, ofreció la información a través de Radio Martí.
Supimos en la Red Femenina de Cuba y en la Alianza Cubana por la Inclusión de otro caso de feminicidio ocurrido en Cuba. Esta vez el caso fue en Antilla, en el municipio de Holguín, en la zona del oriente de la isla, donde la víctima fue Nurian Sánchez, enfermera cubana y mujer, la cual, bueno, su expareja la degolló y luego este también se mató. Entonces, sería el feminicidio número 17 que desde la red femenina de Cuba venimos contabilizando. Lo que va del año son 18 casos. ¿Qué pasa? ¿Por qué decimos 17? Porque 17 han salido a la luz, están en los medios y este caso número 18 se corrobora, ¿no? Para ya poderlo dar a la publicidad. Nos preocupa cómo va en aumento los casos de feminicidio dentro de la isla como la máxima expresión ya de la violencia de género, donde hemos estado constantemente pidiéndole al Estado cubano, demandando al Estado cubano una ley integral contra la violencia de género en Cuba, y el Estado hace caso omiso. Las cifras este año se elevan con relación al año 2020, que cerramos el año con casi 28 casos de feminicidio. El gobierno, el Estado cubano, no hace caso a esto realmente. Es algo, repito, que es alarmante, y en lo cual varios grupos de la sociedad civil, varios grupos de organizaciones feministas en la isla, venimos constantemente denunciando esta situación de los feminicidios dentro de la isla y las agresiones, las violencias que también sufrimos las mujeres acá en Cuba.
Y las autoridades sanitarias de Cuba han reportado este viernes 1.162 casos nuevos de COVID y 12 muertes, lo que eleva a 113.876 el total de contagios y a 713 la cifra registrada de muertes. Según los datos divulgados por el MINSAP, que corresponden al cierre del jueves 6 de mayo, permanecían hospitalizados 22.082 pacientes, de ellos 5.631 casos confirmados. Por provincias, La Habana reportó 684 nuevos casos, Santiago de Cuba 91, Matanzas 48, Artemisa tiene 47 y Camagüey 46 contagios en la jornada última. Y el gobierno de Cuba gana millones de dólares con la exportación de tabaco, mientras que los vegueros en la isla denuncian las pésimas condiciones que enfrentan. De esto nos habla Tomás Cardoso.
La Corporación Internacional Habanos S.A., una empresa mixta hispano-cubana, líder mundial en la comercialización de puros premium, obtuvo ganancias durante el 2020 por el monto de 507 millones de dólares. Así lo informaron los vicepresidentes de la corporación, Leopoldo Sintra y José María López, durante la reunión virtual sobre la industria del tabaco que concluyó este jueves, realizada en sustitución del tradicional Festival del Habano, suspendido este año por la pandemia del COVID. Habanos S.A. tiene una red de distribución exclusiva presente en más de 150 países. Por su parte, tabacaleros cubanos denuncian las pésimas condiciones y los bajos salarios a que son sometidos por el monopolio estatal. En San Juan y Martínez, Osmani Poveda Hernández señala que son múltiples las dificultades que ellos enfrentan, entre ellas la falta de insumos.
Los campesinos, que lo que siembran es tabaco nada más, son los más perjudicados. El Estado no da recursos. Inclusive aquí hay muchos campesinos que han entregado a la tierra. No tenemos casa de secado buena para poder guardar el tabaco. Aquí los campesinos tienen problemas con acopio. Se les dificulta el petróleo.
Recientemente, cinco cooperativas de la empresa tabacalera Lázaro Peña en San Antonio de los Baños protestaron por el impago de sus salarios. Cuenta el campesino Daniel Alfaro.
Cinco meses que no reciben salario. Les dicen que no hay dinero para pagarle, pero sin embargo, todo ese tabaco que ya ellos produjeron la contienda pasada, ya ese tabaco se vendió. Ellos están hablando de unas cifras millonarias que era para que el país no tuviera ningún tipo de disfruta.
En el Valle de Mayarí se cosecha tabaco para exportar. Es una de las principales del país y los productores están sembrando esta campaña a ciegas. Nadie sabe si va a dar o no ganancias, reporta el tabacalero Osmel Ramírez Álvarez.
Prima mucho la política de maximizar la ganancia y de no pagarle al que está debajo, al que está en la base, al que garantiza esa materia prima privilegiada que es la cubana, que tiene un sello internacional. El tabaco hay que ponerle el dinero, es un producto seguro y la gente tiene que ganar y tiene que tener incentivos, si no, no van a poder producir.
Y el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal, alerta que es discriminatorio el trato que le da el gobierno a los productores de tabaco independientes.
El tabaco genera mucha divisa en pocas cantidades. Ellos se están quedando con todo el tabacalero. El que genera tienen pocas ganancias. Ellos le pagan precios que realmente no le da ningún tipo de resultado, incluso en moneda nacional. El campesino cada día más empobrecido cuando el gobierno hace altas cifras.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y un alto funcionario español dijo este viernes a la prensa que su país defenderá y promoverá la eliminación de visas para los cubanos si el debate se plantea a nivel europeo. Desde Madrid amplía Michel Suárez.
José Antonio Hernández Pérez Solórzano, cónsul general de España en La Habana, dijo en una entrevista que su país defenderá y promoverá la exención de visados para los cubanos en caso de que la cuestión se debata en Europa. Según el alto funcionario, España ha sido una gran defensora de eliminar el visado a los países de Iberoamérica, por lo que si llega a plantearse el tema de Cuba en los foros Schengen, su país votará a favor. Hernández Pérez Solórzano recordó que los visados Schengen son comunes a todos los países de ese espacio europeo de libre circulación y por tanto es una decisión que se adopta en común, según declaró al portal gallego Crónicas de la Emigración. El cónsul español en La Habana deseó que la evolución de la pandemia y la vacunación permitan pronto volver a expedir visados de corta estancia para turismo, visitas a familiares y encuentros a todos los niveles. En este sentido informó que, llegado el momento, su previsión es reforzar temporalmente la sección de visados. De acuerdo con el funcionario, en los últimos 6 meses se han expedido más de 13.000 pasaportes españoles en Cuba. En relación con los expedientes de nacionalidad por la Ley de Memoria Histórica, el consulado espera concluir el proceso en el tercer trimestre de 2021, con lo que la cifra llegaría a los 200.000 expedientes en los últimos 11 años. En cuanto a la creación del Consulado General de España en Camagüey, Hernández Pérez Solórzano dijo, sin mencionar fechas, que significará un trato más cercano y de calidad para los ciudadanos del Oriente, ya que más del 70% de los españoles residentes en Cuba se encuentran fuera de La Habana. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
A las 6:16, un vistazo a las condiciones meteorológicas. Esta tarde se pronostica en Cuba cielos nublados en localidades del sur de la región occidental de la isla, con algunos chubascos y tormentas eléctricas principalmente en la región central. Las temperaturas máximas estarán por los 29 y 32 grados Celsius en el occidente del país y hasta 35 en el resto de la isla. Se pronostican vientos variables débiles del norte al nordeste en la región occidental. En el mar habrá poco oleaje en la costa norte occidental y ambos litorales orientales. Gracias por estar con Radio Martí. Son las 6:17. En noticias que tienen que ver con los Estados Unidos, la vicepresidenta Kamala Harris y el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador prometieron este viernes, tras su segunda cita virtual, cooperación para resolver los problemas a raíz de que llevan a los centroamericanos a migrar hacia destino norte.
Good morning, Mr. President. Good morning.
Compromiso de cooperación entre Estados Unidos y México para atender la migración. La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris y el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador sostuvieron el viernes una cita virtual en la que prometieron cooperar para resolver los problemas que llevan a mexicanos y centroamericanos a migrar hacia el norte.
Juntos debemos combatir la violencia, la corrupción y la impunidad. Es del mutuo interés de nuestros países proveer alivio inmediato al Triángulo Norte y atender las causas fundamentales de la migración. Usted y yo hemos debatido antes un entendimiento y una creencia de que la mayoría de la gente no quiere dejar su casa, y cuando lo hace, a menudo es porque está huyendo de algún daño, o se ven forzados a huir porque no hay oportunidades.
Harris y López Obrador reconocieron que sus países comparten una historia compleja, pero aseguraron estar trabajando para construir una alianza productiva.
Y estamos de acuerdo con la política que ustedes están emprendiendo en materia migratoria y nosotros vamos a ayudar. Eso es lo que puedo decirle. Pueden contar con nosotros. Tenemos una propuesta específica que creo puede ser conveniente.
El presidente estadounidense Joe Biden encomendó a Harris atender la crisis migratoria, luego de que en marzo pasado se detuviera a 172.000 indocumentados en la frontera con México, un máximo en 15 años. Harris realizará su primer viaje internacional a México y Guatemala el 7 y 8 de junio.
El crecimiento del empleo en los Estados Unidos se ha desacelerado inesperadamente en el mes de abril, probablemente restringido por la escasez de trabajadores y materias primas, a pesar de la mejora de la salud pública y la masiva ayuda del gobierno. Alejandro Escalona.
El crecimiento del empleo en Estados Unidos se desaceleró inesperadamente en abril, según expertos, probablemente restringido por la escasez de trabajadores y materias primas, a pesar de la mejora de la salud pública y la masiva ayuda gubernamental. Los beneficios por desempleo, incluyendo un suplemento semanal de $300 financiado por el gobierno, pagan más que la mayoría de los trabajos de salario mínimo. Los beneficios por desempleo se ampliaron como parte de un programa de ayuda para la pandemia COVID-19 de $1.9 billones aprobado en marzo. En junio, los estados de Montana y Carolina del Sur pondrán fin a los beneficios por desempleo debido a la pandemia para sus residentes. Los economistas dicen que algunos trabajadores aún temen regresar a sus lugares de trabajo a pesar de que ahora más estadounidenses adultos son elegibles para vacunarse contra el COVID-19.
Y Estados Unidos dijo que sigue presionando por cambios fundamentales para la celebración de elecciones libres en Venezuela, aunque considera que corresponde a los venezolanos determinar si el nuevo poder electoral contribuye a este objetivo. La subsecretaria interna de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chong, se refirió a través de Twitter a la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral por parte de la Asamblea Nacional de Nicolás Maduro. Chong señaló que Washington apoya una solución integral y negociada a la crisis venezolana que aborde las condiciones necesarias para unas elecciones libres y justas y que depende de los propios venezolanos decidir si el nuevo órgano electoral contribuye a este fin. Estados Unidos ha dicho que está profundamente preocupado por el hecho de que el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua ha rechazado los llamamientos del pueblo y de la comunidad internacional para generar confianza en el proceso electoral. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que la Asamblea Nacional de Nicaragua, de mayoría oficialista, aprobó una reforma electoral que le negaba a los nicaragüenses elecciones genuinamente libres y justas en noviembre próximo. Price advirtió que Estados Unidos seguirá utilizando las herramientas diplomáticas y económicas de que dispone para ayudar y apoyar lo llamado del pueblo nicaragüense a la democracia, la justicia y las elecciones libres y justas. Y Estados Unidos ha dicho que existe la posibilidad de revivir el acuerdo nuclear con Irán. Vamos a Washington, contacto con Tony Cano.
Un acuerdo para salvar el convenio nuclear con Irán es posible en las próximas semanas antes de que la República Islámica celebre elecciones en junio, dijo este jueves un alto funcionario del Departamento de Estado, un día antes de que se reanudaran las conversaciones en Viena. El funcionario también confirmó que hay discusiones activas, discusiones indirectas en curso con Teherán para asegurar la liberación inmediata de los ciudadanos estadounidenses retenidos en Irán, pero no dijo si esa era una condición para que Estados Unidos volviera al acuerdo. Las negociaciones indirectas comenzaron a principios de abril en Viena entre Washington y Teherán y los demás firmantes del acuerdo de 2015, Gran Bretaña, China, Francia, Alemania, Rusia y la Unión Europea actuaron como intermediarios. El objetivo es encontrar una manera de volver al acuerdo conocido por sus siglas JCPOA, del que el expresidente estadounidense Donald Trump se alejó y del que su sucesor Joe Biden quiere revivir. Para que eso suceda, Estados Unidos e Irán deben ponerse de acuerdo sobre el levantamiento de las sanciones restablecidas por Trump y sobre el compromiso de Teherán de seguir los términos del acuerdo. Una vez que Trump se alejó del acuerdo de 2015, la República Islámica comenzó a abandonar las restricciones a su producción de material nuclear. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Conéctese con nosotros a través de Facebook, Radio Televisión Martí, sencillo, para estar al tanto de las noticias sin censura, noticias de Cuba y del mundo. A propósito de América Latina, Colombia ha declarado persona no grata al primer secretario de la Embajada de Cuba en esa nación suramericana y expulsó al diplomático sin explicar los motivos, según documentó la agencia Prensa Asociada, que tuvo acceso al documento. El primer secretario Omar Rafael García Lasso deberá abandonar Bogotá en las próximas 48 horas, expresó una carta oficial de la Cancillería colombiana enviada a la representación de Cuba con fecha 5 de mayo. La misiva, membreteada con el escudo de Colombia, fue entregada el día 6. La respuesta cubana, a la cual también accedió la agencia AP, está fechada de este viernes 7 y demanda una explicación por la expulsión de su segundo representante. Cuba dijo que la decisión infunda constituye un acto inamistoso que afecta el formal funcionamiento de su embajada en Colombia. A su vez, Cuba ratificó que sus diplomáticos cumplen con seriedad y rigor sus obligaciones en la nación cafetera. Y el gobierno colombiano, a propósito, está llamando al diálogo político mientras las protestas siguen en las calles en medio de la convocatoria a un paro nacional. Jorge Orellana.
Las voces que reclaman un diálogo para poner fin a la violencia en Colombia ganan relevancia mientras continúan las protestas contra el gobierno de Iván Duque, que comenzaron hace ya 9 días para pedir el fin de la reforma tributaria, pero que son reflejo del malestar de una gran parte de la sociedad colombiana. Mientras las manifestaciones siguen por noveno día consecutivo en un país que vive con profunda tristeza y malestar la situación social, el presidente Duque volvió a llamar al diálogo.
Nos duele todas las vidas de aquellos que han sido víctimas de la violencia de estos días, así como también nos duelen los ataques a los CAE, donde hemos visto a nuestros policías ser víctimas viles de actos de cobardía e intimidación. El vandalismo extremo y el terrorismo urbano que estamos observando se encuentra financiado y articulada por mafias del narcotráfico, como lo denunció el fiscal general de la nación.
Por su parte, el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, dijo que se restaurará el orden y la tranquilidad de todos los colombianos.
Colombia siempre ha sido un país grande, Colombia es un país que es demócrata y vamos a lograr restaurar el orden, la tranquilidad y garantía de seguridad a todos los colombianos. Es un proceso en el cual toda la sociedad colombiana tiene que unirse y nuestra fuerza militar, nuestros policías, soldados y Colombia trabajan todos los días con ese propósito.
A su vez, el director de la policía colombiana, el general Jorge Luis Vargas, dijo que en Colombia hay un terrorismo urbano.
Queremos ir detrás de los determinadores, de los financiadores. Ya se han producido unas capturas. Hemos encontrado nexos con el ELN y con GAOR.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y el Fondo Monetario Internacional ha respaldado la decisión del gobierno de Colombia de buscar un consenso más amplio con respecto a una nueva reforma fiscal después de las protestas que dejaron por lo menos una veintena de muertos y más de 800 heridos. El portavoz del Fondo Monetario, Gary Rice, afirmó que el organismo recibe con beneplácito el llamado del presidente Duque de crear un consenso más amplio sobre las políticas que ayuden a preservar el importante gasto social y el apoyo en la lucha contra la pandemia. Todo ello agregó a la vez que se asegura la resistencia de la economía. Y dentro y fuera del territorio venezolano apoyan y critican al nuevo Consejo Electoral Nacional. Alejandro Marcano nos explica.
A pesar de las críticas de los opositores, incluido el presidente encargado Juan Guaidó, quien aseguró que si el supuesto nuevo CNE fuese realmente una solución para la crisis, tendría como primera tarea publicar un cronograma de elecciones que incluya presidenciales en deuda desde el 2018. Maduro insiste en que fue fruto de un acuerdo con ellos y arremete contra la comunidad internacional, en particular contra Estados Unidos. Guaidó asegura que Maduro solo quiere bajar la presión, engañar y dividir a las fuerzas democráticas. La Unión Europea considera como un primer paso de Venezuela hacia un proceso electoral creíble, inclusivo y transparente.
Algunos países salen a opinar sobre la selección del CNE y las elecciones en sus países las hacen los propios gobiernos. Ahí no eligen de manera independiente gente a la luz pública, a la transparencia pública, como lo hace Venezuela.
Janina Porter, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, dijo que el objetivo primordial de la administración Biden ha sido y sigue siendo apoyar una transición democrática pacífica en Venezuela a través de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas. Alejandro Marcano Santelli, Radio y Televisión Martí.
Médicos independientes han denunciado que el gobierno de Nicaragua está seleccionando minuciosamente al personal de salud que podrá recibir la vacuna contra el COVID-19. Hacemos contacto con la capital. Vamos a Managua, allí está Daliana Ocaña.
El gobierno de Nicaragua inició esta semana el proceso de vacunación contra el COVID-19 para los trabajadores de la salud en la tercera jornada de vacunación voluntaria, luego de transcurridos casi 3 meses del inicio del proceso de inmunización en el país. Pero luego de una larga espera, los trabajadores de la salud también se encontraron con la sorpresa de que el Ministerio de Salud dispone de un reducido número de vacunas para el sector. El reconocido infectólogo Carlos Juan denunció que la mayoría de los médicos, personal de enfermería y de apoyo, aún los de primera línea quedaron fuera de la posibilidad de inmunizarse y seguirán esperando para ser incluidos en los planes de vacunación del gobierno, a pesar de la demanda creciente del gremio ante la amenaza de un nuevo rebrote de COVID-19 en el país.
Se hizo una selección muy pequeñita de médicos, de personal de salud que trabaja, pues, por ejemplo, en las emergencias. Para mencionar un ejemplo, en el hospital que yo trabajo, del servicio de urgencias, solo 3 personas se vacunaron.
En tanto, el salubrista Carlos Hernández, del Comité Científico Multidisciplinario, sostiene que el error del Estado fue incluir al personal médico en una lista priorizada donde también se encuentran otros sectores como la Policía Nacional.
Es que fue priorizado no por ser personal de salud, sino por ser dizque personal que tiene trabajos con alto contacto social. Y entonces ahí va con la policía, va con migración y extranjería.
Según datos del Independiente Observatorio Ciudadano COVID-19, al menos 123 trabajadores de la salud, entre ellos 58 médicos, han perdido la vida a causa del COVID-19, un dato que el gobierno no reconoce. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martín Noticias.
Son las 6:30, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición vespertina del día viernes 7 de mayo. Todo está listo desde el estudio al ingeniero Tom Madariaga en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 6:31 les damos la cordial bienvenida. Vistazo a esta hora, la temperatura en La Habana es de 29 grados. Cielo despejado, brilla el sol, 17 kilómetros por hora, la velocidad del viento. El activista Adrián Kurenog, integrante del movimiento Opositores por una Nueva República, continúa detenido y acusado de atentado en la unidad policial de Picota. Esto es en La Habana Vieja. Así lo dijo a Radio Martí el opositor José Díaz Silva, quien preside dicha organización.
4 de mayo del 2021, el movimiento Opositores por una Nueva República, el movimiento Democracia, estaba en una campaña apoyando a Luis Manuel Otero Alcántara, que como todos sabemos estuvo 7 días en huelga de hambre y en huelga de sed. La policía las decían que estaba en el hospital de Carlito García, aquí en el Vedado, en La Habana, y decidimos hacer el acto de presencia allí, en este hospital, para tratar de verlo. Y ya habían ido algunos activistas a saber de él allí, y bueno, lo estaban deteniendo 2 o 3 horas en los calabozos y después lo liberaba. Pero Adrián Curuñao Steven, que es delegado de estas organizaciones, este día 4 en horas de la mañana fue para allá, y cuando llegó allí a información, bueno, allí la seguridad del Estado, porque aquello allí siempre está minado de policía y seguridad del Estado, lo detuvieron a la fuerza, lo desaparecieron porque no se sabía nada de él. Bueno, ahora en estos momentos lo tienen aquí en la PNR de Picota. Esto está aquí en La Habana Vieja. Me llamaron y un otro hermano que fue allí a saber del a llevarle aseo. La policía de allí, a los que van a preguntar por él, le dice que está por guapo. Bueno, en estos momentos lo están acusando de un supuesto atentado, que sabemos que eso es manipulación de la seguridad del Estado y la policía política. Le vamos a presentar un habeas corpus, no nos vamos a quedar callados.
La activista Miraida Martín dijo este viernes a Radio Martí que, arrestada y golpeada el jueves por agentes policiales en Santiago de Cuba, continúa su lucha. Martín, coordinadora de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, explicó que fue detenida cuando intentaba obtener información sobre el paradero de 2 activistas de la organización que fueron detenidos días atrás.
Desde el día 5 andan desaparecidos Yumila Jessica y Aníbal Rivial. Al no encontrarlo en ninguna de las unidades, decidí ir a la unidad de enfrentamiento para buscar noticias sobre ellos. Entonces allí salió el mayor Iván diciéndome que no tenía respuesta para lo que yo le estaba preguntando, que lo único que me podía decir que estaban acusados por el delito de propaganda enemiga. Yo les empecé a decir que era eso un derecho mío exigir que me dijeran el paradero de ella. Y Talía Álvarez, que es la esposa de Aníbal, también tenía todo el derecho de saber dónde estaba su esposa. Ahí mismo llamaron un carro de patrulla, me llevaron hacia la Loma de San Juan, que esto queda en las afueras de la ciudad, donde me propinaron una golpiza, una brutal golpiza. Mujeres de la Policía Nacional, pero al frente de ese operativo estaba el agente de la Policía Política, que se hace llamar Braulio, que mientras me golpeaban, lo único que se sentía era la risa de él burlándose de lo que estaba pasando. Hasta el extremo de que me provocaron que me diera el ataque epiléptico. Ellos mismos me tuvieron que llevar hacia un hospital, el Juan Bruno Salla. Tuve también un alza de la presión arterial. Estuve ahí en el hospital bajo la custodia de la Policía Nacional y de la Policía Política de las 3 de la tarde hasta las 11 y media de la noche.
El médico Alexander Raúl Pupo Casas ha dicho que la policía de Cuba, la policía política, está utilizando contra él nuevas maniobras represivas desde que expuso en redes sociales su criterio sobre la situación del artista Luis Manuel Otero Alcántara. Pupo Casas habló con Radio Martí desde la ciudad de Holguín.
Todos sabemos que los médicos, el grupo médico que fundamos entre varios médicos, que decidimos luchar por la libertad de Cuba, contra la dictadura, por la verdad y también con una base científica. Bueno, dimos nuestro criterio sobre lo que estaba ocurriendo con Luis Manuel Otero Alcántara desde la base médico y desde la base legal. Parece que esto ha incomodado de alguna manera la seguridad del Estado de Holguín. Ellos tienen la costumbre de agarrar a los opositores cuando están fuera de su casa, pero yo no salgo de mi casa absolutamente nada. Estoy rodeado de COVID por los cuatro costados. Parece que, como se han visto en la impedimenta, ¿no?, de agarrarme a mí en la calle para poder secuestrarme, para poder maltratarme, como ya me lo prometieron la otra vez que me secuestraron, para poder vengarse de mí por mis publicaciones. En estos días a mis suegros los han secuestrado dos veces. Literalmente mis suegros fueron y los amenazaron muy fuertemente con que iban a meter presa a mi mujer, a mi esposa, porque ella era cómplice de las cosas que yo hacía, cuando mi esposa no, prácticamente no tiene vida activa en las redes sociales. Yo creo que están buscando la manera de que mis suegros influyan, será para divorciarnos, no sé con qué objetivo, porque de divorciarme yo seguiría publicando. Creo que el objetivo más bien sería aislarme, ¿no?, de mis familiares, aislarme de mis amigos, con el objetivo de que una vez que me encuentre solo sea más fácil, supongo yo, de agarrar, ¿no?, y de hacer todo lo que ellos les gusta hacer con los opositores, con las personas que disienten con respecto a ellos. Ayer, posteriormente, que hice la directa, es la tercera vez ya que me retiran los datos de internet de la línea telefónica. Ya hoy por la mañana me lo volvieron a reactivar. Parece que ellos han notado que cada vez que me las quitan, a los 5 minutos yo salgo y publico otra cosa. No va a funcionar porque realmente ya tengo otras tácticas para poder seguir conectado a internet.
El youtuber Joan Di Montiel Hernández, conocido como El Gato de Cuba, fue trasladado en las últimas horas a la prisión de Valle Grande en La Habana. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El popular youtuber cubano Joan Di Montiel Hernández, El Gato de Cuba, fue trasladado este miércoles del cuartel general de la Policía Política, conocido por Villa Marista, a la prisión de Valle Grande. Informó su padre, Lázaro Jesús Montiel de la Rosa, tras una llamada telefónica de su hijo, que fue detenido el pasado 12 de abril en casa de su familia en el municipio habanero de 10 de octubre.
Se lo llevaron de aquí en mi casa, no fue nada violencia. Bueno, violencia no puede haber porque eran 35 personas, por lo menos lo que había ahí, no sé cuánto boina negra.
El gato está bajo un proceso penal por el delito de desacato, aparentemente por sus críticas al gobernante Miguel Díaz-Canel y otros funcionarios del Estado. Desde entonces, sus familiares no lo han podido ver.
Me siento, como decimos los cubanos, gran bajo en la batería, baja. No tengo deseo de nada, ni hablar, ni comer, pero tampoco le digo, no me han dejado verlo por el COVID, o sea, llevo creo que hace 25, 26 días que no lo veo, y he hablado con esto, por teléfono.
El abogado del influencer pidió un cambio de medida cautelar.
Según el abogado, él pidió el martes un cambio de medida, que tiene que esperar hasta los 7 días que le dan respuesta si lo aceptan o no. No va a certificar que sí va a haber.
Una semana antes de su arresto, el gato se negó a presentarse en la estación policial ubicada en la calle Aguilera en Lauton, 10 de octubre, a donde agentes de la seguridad del Estado querían llevarlo sin citación oficial. Una petición en chain.org dirigida al gobierno cubano que exige la liberación inmediata de Joan Di Montiel Hernández. Hernández. Suma ya cerca de 14.000 firmas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Guardia Costera y Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos han detenido a dos migrantes cubanos frente a Cayo Largo el día martes 4 por la tarde, según la patrulla fronteriza. El hombre y la mujer no identificados estaban en una balsa improvisada de poliestireno, conocido también como poliestireno expandido o poliespuma, para mejorar su flotabilidad. A unas 8 millas de la costa, según dijo el portavoz de la patrulla fronteriza Adam Hoffner, los oficiales de los guardacostas y aduanas determinaron que las personas necesitaban atención médica. A su vez, los llevaron a un hospital del condado de Miami-Dade para recibir tratamiento antes de entregarlos a la patrulla fronteriza, dijo Hoffner. Después, la patrulla lo transfirió a Inmigración y Control de Aduanas. Y la Alianza Iberoamericana Europea contra el Comunismo ha formalizado una denuncia para que la Comisión Europea investigue los incumplimientos de la Unión en sus relaciones con la dictadura cubana. Contacto desde Madrid con Michel Suárez.
Según la demanda, la propia existencia de un acuerdo de diálogo entre Bruselas y La Habana vulnera los principios del Tratado de la Unión Europea. En opinión de Reymel Ariosa, abogado de la firma Gowper, que representa a la Alianza, debe aplicarse inmediatamente la cláusula democrática existente en el propio acuerdo.
Con este régimen, el incumplimiento por parte de Cuba consistiría en la vulneración de derechos fundamentales y por ello la Unión Europea debería finalizar el acuerdo. Cuba lleva vulnerando derechos fundamentales desde que nació el acuerdo y la Unión Europea nunca ha actuado al respecto, lo cual tiene que finalizar.
Los servicios jurídicos de la Alianza Iberoamericana y Europea contra el Comunismo advierten que si Bruselas no atiende sus reclamos, acudirán directamente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
De manera que creemos que esta opción es más coercitiva y efectiva. En caso de que la Comisión no nos hiciera caso, se podría elevar el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea mediante recurso, siendo la primera judicialización de la causa de Cuba en Europa.
Los promotores de la denuncia recuerdan que varios artículos del Tratado de la Unión Europea exigen que las relaciones internacionales procuren el respeto y la promoción de los derechos humanos, la democracia y las libertades fundamentales. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Son las 6:40 en Matanzas, a esta hora 28 grados, poca nubosidad, vientos a 15 kilómetros. El acelerado deterioro de las condiciones emocionales de las familias venezolanas está preocupando a los especialistas. La razón desde Caracas nos la explica Carolina Alcalde.
Las solicitudes de atención psicológica se han incrementado considerablemente durante los últimos meses, según reporta el Servicio de Atención Psicológica de SECODAP, una organización dedicada a velar por los derechos de los niños y adolescentes en Venezuela. Abel Saraiva, coordinador adjunto de la institución, manifiesta especial preocupación ante el exponencial aumento de los casos de alteraciones del estado de ánimo en niños y adolescentes, una situación que tenía vinculación con el impacto de la emergencia humanitaria compleja y que se vio agravada por el contexto de la pandemia de COVID-19. El psicólogo explica que los casos aumentaron de 22% en 2019 a 39% en 2020.
Nos habla de un deterioro acelerado de las condiciones emocionales de niños, adolescentes y sus familias que, bueno, se deterioran con el paso de la pandemia, es decir, con el paso de los meses de confinamiento, con el agravamiento de las condiciones socioeconómicas, con los estragos que produce también toda la dinámica a la que se ve exigida la familia, especialmente en tiempos de educación a distancia.
Saraiva sostiene que uno de cada cinco grupos familiares está enfrentando rupturas, entre otras cosas porque están siendo sometidas a vivir en condiciones de extrema precariedad económica. En ese sentido, insiste en la necesidad de que haya un mayor soporte para las familias.
No es lo mismo hablar de ese porcentaje de separación de padres en un país donde los servicios básicos, la economía funciona, donde hay una estructura de soporte.
En 21,24% de los casos de niños y adolescentes con alteraciones en el estado de ánimo, se ha presentado ideación y riesgo suicida, una cifra que, según el experto, debe encender las alarmas en un país donde la estructura destinada a la atención de salud mental es deficitaria. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y Naciones Unidas está pidiendo una investigación tras el saldo de 25 muertos que dejó la segunda operación policial más letal y registrada en Río de Janeiro, en Brasil. El operativo nos lo describe Jorge Orellana.
Las Naciones Unidas pidió una investigación independiente de la acción policial que dejó el saldo de 25 muertos en Río de Janeiro. El subsecretario de Operaciones, Rodrigo Oliveira, dijo: de un tiempo a esta parte comenzó un activismo judicial por una discusión social que no permite mínimamente para que la policía pueda operar libremente. Y eso ha hecho que el narcotráfico se fortalezca.
serán cada vez más poderosos.
Y así ha ido avanzando cada vez más dentro de la sociedad organizada. La acción policial en el Brasil demuestra que incluso durante la pandemia del coronavirus, la política de seguridad pública del gobernador Cláudio Castro en el estado de Río sigue guiándose por el enfrentamiento directo con los narcotraficantes en las favelas y los barrios periféricos, haciendo caso omiso a una decisión del Supremo Tribunal Federal que en junio del año pasado prohibió ese tipo de operaciones policiales durante la crisis sanitaria, salvo en hipótesis absolutamente excepcionales y siempre que estén debidamente justificadas ante la Fiscalía de Río. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Vamos a Perú porque el margen entre los dos candidatos presidenciales peruanos, Pedro Castillo y Keiko Fujimori, se ha reducido esta tarde a 5 puntos porcentuales, con un 41% y 36% respectivamente, de acuerdo a una encuesta de intención de voto publicada a menos de un mes de la segunda vuelta. Según el sondeo de la empresa Datum, Fujimori ha subido 2 puntos desde finales de abril, el mismo porcentaje que Castillo ha bajado. Y es que el candidato de izquierda radical Pedro Castillo, quien encabeza estas encuestas presidenciales, recibió el respaldo de la ex candidata socialista Verónica Mendoza de cara a este balotaje del próximo 6 de junio.
Alianza un mes del balotaje en Perú. El candidato de izquierda radical Pedro Castillo recibió el miércoles el respaldo de la socialista Verónica Mendoza, que terminó sexta en los comicios del 11 de abril. Este maestro de escuela de 51 años fue el más votado en esa instancia y lidera los sondeos para la segunda vuelta del 6 de junio por sobre la derechista Keiko Fujimori.
Que si algo hay que sacar de esta pandemia es que ha permitido desnudar de cuerpo entero la precariedad de este viejo y corrupto Estado ante su pueblo. La precariedad de estos gobiernos que dicen ser demócratas, pero sí son demócratas para ellos mismos, para su entorno, para un puñado de oligarcas.
Los líderes de izquierda suscribieron un compromiso por el cambio, en el que enfatizan la necesidad de hacer modificaciones al modelo económico de libre mercado vigente desde hace casi 3 décadas. También buscarán un nuevo pacto social a través de una nueva constitución redactada por una asamblea popular. Durante el acto, Castillo suscribió un segundo documento por el cual se compromete a dejar la presidencia el 28 de julio de 2026. En la encuesta más reciente de Ipsos difundida el domingo, Castillo concentra el 43% de la intención de voto, mientras que Fujimori recibe un 34% de las preferencias.
Honduras se espera un aceleramiento en esta zona del proceso de vacunación como punto clave para evitar cierre de empresas y también pérdida de empleos. ¿Qué sucede? Nos describe Óscar Ortiz desde Tegucigalpa.
Honduras enfrenta un lento proceso de vacunación que alcanza principalmente al sistema sanitario y lamentablemente debido a la poco probable llegada de un considerable número de vacunas en un futuro próximo para inmunizar a gran parte de la población, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada COEP trabaja en una estrategia que tiene por objetivo adquirir la vacuna de forma directa de los laboratorios y de esta manera poder lograr la vacunación de sus familias y trabajadores para iniciar el proceso de reactivación económica. La intención de los empresarios es gestionar la compra de 1.400.000 dosis que serán administradas en una primera etapa a sus trabajadores de mano de obra. Juan Carlos Icafi, presidente de la organización de la empresa privada, asegura que se han entregado varias propuestas al gobierno para generar una pronta recuperación económica.
Empezamos a darle al gobierno planes, hace poco entregamos otro plan de reactivación donde primero se hace un diagnóstico de la situación del país y después un panel de expertos hace las estrategias.
Los últimos datos de la gremial de empresarios privados revelan que a un año del inicio de la pandemia se perdieron más de 1.5 millones de puestos de trabajo, más de 22.000 trabajadores suspendidos y el 45% de empresas en proceso de desarrollo cerraron. Por su parte, el analista económico Martín Barahona coincide con los empresarios sobre un proceso viable y rápido de vacunación.
Ya que no tienen voluntad de invertir estos recursos, como se ha visto, porque no hay otra explicación, si no se hace esto, obviamente vamos a tener problemas económicos fuertes desde el punto de vista del número de contagios y de muertes y desde el eventual cierre de la economía.
Mientras tanto, el gobierno de Honduras ha puesto en marcha la Ley Especial de Reactivación Económica, con la que buscan recuperar más de 400.000 empleos perdidos luego de que más de 50.000 microempresas cerraran operaciones por la pandemia. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
El grupo opositor que lidera Juan Guaidó hizo un llamado a los ciudadanos venezolanos a documentar y denunciar crímenes de lesa humanidad para desenmascarar a un régimen y defender los derechos humanos. Hay que seguir denunciando, documentando y resistiendo en la defensa de los derechos humanos para continuar desenmascarando a un régimen que solo genera impunidad, ha dicho el representante de Juan Guaidó para los Derechos Humanos y Atención de las Víctimas, Humberto Prado. El opositor aseguró que la dictadura es cómplice de crímenes de lesa humanidad, tal y como lo ha señalado el informe emitido por la Misión Internacional de los Derechos Humanos en Venezuela. Y la Organización de los Estados Americanos, OEA, ha expresado su extrema preocupación por la elección en Nicaragua de autoridades electorales afines al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional y por la aprobación de reformas que claramente dan ventaja a ese partido en los comicios de noviembre próximo. La nueva directiva del tribunal fue juramentada por el legislativo, lo que consolida la concentración del poder del Frente Sandinista en todos los cuatro poderes del Estado, y no es conducente a que los nicaragüenses elijan libremente a sus gobernantes, advirtió la OEA a través de un comunicado. La Unión Europea también cuestionó las acciones del gobierno de Ortega en materia electoral, señalando que constituyen un paso que aleja más una solución inclusiva, democrática y pacífica a la crisis política en el país centroamericano. Y periodistas argentinos están alertando sobre el deterioro de la libertad de prensa agravado por la pandemia del COVID-19 y por iniciativas oficiales. Pormenores que nos llegan desde Buenos Aires en la voz de Juan Ignacio González Prieto.
Las entidades periodísticas argentinas, ADEPA, criticaron duramente a diversos dirigentes políticos y hasta miembros del Congreso de la coalición gobernante kirchnerismo por generar un aumento en la agresividad en el debate político en la pandemia. También atacar la sustentabilidad económica de los medios con la quita o distribución discrecional de la publicidad estatal y la permanente acusación de lawfare, donde habría una supuesta confabulación de algunos medios de comunicación y el poder judicial para dominar, extorsionar y hasta perjudicar al gobierno y la democracia. En tanto, el Foro Argentino de Periodistas, FOPEA, se mostró preocupado por los 82 ataques a la libertad de prensa, de los cuales 35 fueron físicos, que significan un aumento del 41% con respecto al año 2019. El titular de la entidad, Fernando Ruiz, dijo que al igual que la mayoría de América Latina, sectores políticos y sociales muestran un alto grado de autoritarismo, agresividad y estigmatización hacia la prensa.
En Argentina lo más grave que está viviendo el periodismo tiene que ver con los gobiernos, que claramente en actitudes autoritarias agreden discursivamente y a veces incluso legalmente a medios y a periodistas, y eso genera una debilidad muy importante que a su vez se aprovecha de la situación difícil económica que vive el periodismo. Lo que estamos tratando de hacer es encontrar mecanismos para fortalecer la seguridad física, legal, digital.
En distintos lugares del país hubo periodistas que fueron investigados, imputados y hasta procesados por delitos penales como asociación ilícita, espionaje ilegal, averiguación de delito, calumnias e injurias o amenazas. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Son las 6:52 minutos. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, expresó este viernes el apoyo de Estados Unidos al pueblo de Hong Kong y su rechazo a la condena de activistas hongkoneses por conmemorar la masacre que cometieron fuerzas chinas en la plaza de Tiananmen en 1989. Blinken pidió a través de Twitter la liberación inmediata de todas las personas encarceladas por ejercer sin violencia las libertades garantizadas. Un tribunal de Hong Kong sentenció el día jueves a penas de cárcel a cuatro activistas pro democracia que organizaron el año pasado, sin el permiso de las autoridades, una vigilia en conmemoración de la masacre de Tiananmen. A esa vigilia del 4 de junio de 2020 asistieron decenas de miles de hongkoneses, a pesar de la prohibición oficial. De otra parte, la UNESCO y las organizaciones de mujeres periodistas han reconocido el enorme impacto que significó el COVID-19 en sus vidas, a tiempo que destacan el aporte de la tecnología durante la pandemia. Yoconda Tapia informa.
La directora de la UNESCO, Audrey Azoulay, resaltó los enormes cambios que ha sufrido el mundo de la comunicación desde 1991, especialmente desde la aparición del Internet y las redes sociales, y enfatizó en que estas herramientas de comunicación nos proporcionan oportunidades increíbles para expresarnos, mantenernos informados y conectarnos con los demás. Pero advirtió que al mismo tiempo nos enfrentamos a un aumento de la desinformación y el discurso de odio, una transformación radical del modelo del negocio de los medios de comunicación y la concentración de poder en manos de unas pocas empresas privadas. Destacó la importancia del periodismo independiente durante la crisis del COVID-19, con profesionales informando desde el terreno y corriendo graves riesgos personales. La Coalición por Mujeres en el Periodismo advierte que las periodistas enfrentan desafíos adicionales durante la pandemia. Kiran Nasish es periodista y directora fundadora de la Coalición para las Mujeres en el Periodismo. Se destaca.
Los periodistas tienen que estar en primera línea y tienen que estar ahí para poder informar. Creo que a principios de marzo vimos este tipo de gran desafío completo, en el que las mujeres periodistas, especialmente las autónomas, se enfrentaban al desafío de encontrar un trabajo para desempeñarse.
62 periodistas fueron asesinados en 2020 por hacer su trabajo y muchos más perdieron la vida a causa del COVID-19. La máxima responsable de la UNESCO destacó la importancia del Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas y anticipó que el organismo trabaja en la promoción de una mayor transparencia en Internet en ámbitos como la moderación de contenidos, respetando al mismo tiempo los derechos humanos y las normas internacionales relativas a la libertad de expresión. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y el Vaticano está reabriendo sus museos a medida que los contagios por COVID bajan y disminuyen las restricciones por la pandemia. Desde el Vaticano vamos a Roma, informa la corresponsal de La Voz de América, Sabina Castelfranco.
La relajación de las restricciones vigentes desde el brote de la pandemia del COVID-19 en Italia el año pasado ha traído buenas noticias a los museos y a los amantes del arte, que ahora pueden regresar a ellos después de un bloqueo de 2 meses. Pero los museos no verán las multitudes del pasado durante algún tiempo. Por ahora, todo acceso a los museos requerirá estrictamente reservar un horario específico, ya que se permitirá la entrada a números limitados de personas para todas las franjas horarias disponibles y se controlará la temperatura a todos los que ingresen a los museos en la entrada. Se permitirá un máximo de 400 visitantes cada 30 minutos para mantener el distanciamiento social y las máscaras son obligatorias tanto en el interior como en los jardines del Vaticano. Todo el personal que trabaja en los museos vaticanos ha sido vacunado y Bárbara Iatta, directora de los museos vaticanos, está entusiasmada con la reapertura.
Este es el momento de venir a los museos vaticanos porque son totalmente seguros para visitar y sin ese flujo de gente que existía en años anteriores. Con viajes al extranjero limitados todavía y pocos turistas en la ciudad eterna, son principalmente italianos en este momento los que están reservando para visitar.
Durante los cierres provocados por la pandemia, la única forma de ver las obras era a través de visitas virtuales gratuitas en línea en el sitio web de los museos. Durante el cierre, el personal aprovechó la oportunidad para realizar trabajos de mantenimiento y mejorar tanto sus servicios digitales como la seguridad. Sabina Castelfranco, Voz de América, Roma.
Y a las 6:57, quieto en primera, ya están los deportes serviditos con el olímpico Rafael García Toledo. Rafa.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Bien, estamos bien. Vamos a ocuparnos ahora de la NBA y el Miami Heat recibe a los Timberwolves de Minnesota hoy. Eso será a las 8 de la noche, jugando naturalmente aquí en Miami. Y Miami le hace falta ganar porque está pegado a la ventana, está afuera mirando para adentro, incluso lo que respecta a la postemporada. Bueno, ayer los Bulls de Chicago le ganaron 120-99 al equipo de los Hornets de Charlotte. Nikola Vucevic anotó 29 puntos para Chicago, el recién llegado del Magic de Orlando. P.J. Washington 24 puntos hubo para echarlo. En otro partido, los Mavericks de Dallas dieron cuenta 113-109 a los Nets de Brooklyn. Luka Doncic, como de costumbre, fue mejor anotador por Dallas con 29 puntos, mientras que Kyrie Irving anotó 45 para Brooklyn, pero no fue suficiente. Los Wizards de Washington le ganaron a los Raptors de Toronto en tiempo extra con un marcador de 131-129. Bradley Beal fue el mejor anotador por Washington. Pascal Siakam lo fue por el equipo de Toronto, el primero con 28 puntos, segundo con 44. Los Pistones de Detroit, los que ustedes no lo creen, ganaron. Le ganaron a los Grizzlies de Memphis 111-97. Cary Joseph 18 puntos para Detroit. Ja Morant 20 para Memphis. Los Pacers de Indiana se impusieron 133-126 a los Halcones de Atlanta, teniendo a Caris LeVert como su mejor anotador con 31 puntos, mientras que Trae Young anotó 30 para Atlanta. Los jugadores de Golden State le ganaron 118-97 a Oklahoma, y los Clippers dieron cuenta 118-94 de los Lakers, y eso es lo que tenemos hoy.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Tomás Dariaga, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa, quien desde ya les invita para nuestra próxima edición, 10 de la noche, hora del Este. Y por supuesto, hoy y siempre, feliz día para todas las madres cubanas y todas las madres del mundo. Buenas tardes.